Hola, hola, soy Andrés Soto, un capítulo más de Historias del Fútbol donde voy a tratar un tema peculiar que se ha dado poco en las últimas Champions League. Cuatro equipos ingleses ingresaron a la siguiente ronda, a los cuartos de final. Tottenham, Manchester United, Manchester City, Liverpool se metieron en la fiesta grande ya. Están a dos partidos o dos series de la final y de la orejona, mejor dicho. Y está interesante porque es una liga que ha venido con ese mote de que es la mejor liga del mundo, la más competitiva del mundo, pero la hegemonía de los equipos españoles ha cambiado la historia y ha cambiado un poco el parecer de las personas, porque hemos visto al Barcelona salir campeón de la Champions, al Real Madrid dominar completamente esta década, cuatro Champions. Incluso ver al Atlético de Madrid compitiendo en las finales, metiéndose en las instancias importantes, mientras equipos como el Manchester City, el Tottenham, el Arsenal, el United, el Liverpool quizás ha sido el que ha trascendido más, llegando a la final anterior, pero no deja de ser fracaso que los equipos ingleses, con una liga tan llamativa, no logren trascender. Bueno, vamos a hablar un poco de eso, la sorpresa de los equipos ingleses me parece que está entre el Tottenham y el United. Los dos estaban en una serie donde parecían, en teoría, que iban a ser equipos fáciles de descartar. El Dortmund, un equipo alemán que venía muy bien en su liga, dominando, ahora está segundo por goles. Pero parecía que el Dortmund podía superar de buena manera al Tottenham, cosa que no pasó. El United se enfrentaba al Paris Saint-Germain, uno de los equipos que han vendido como candidato año tras año, con fichajes espectaculares, una cantidad de dinero gastada impresionante, pero que no trascienden y no pasan más allá de lo que podría ser competir y ya. Hablemos del Tottenham, un equipo que se ha preparado bien, que con Pochettino tiene una idea clara, que tal vez no es el equipo más vistoso de Europa, no lo es, pero tiene un muy buen fútbol, tiene defensores sólidos como Vertonghen, Sánchez, Alderweireld, Aurier abierto por la banda, que tal vez no es tan defensor, no está tan pegado a la línea, pero su juego de ofensivo y defensivo le da al Tottenham esa versatilidad, igual que Ben Davies, que es un poquito más técnico, no es tan rápido, pero es un poquito más técnico, juega más. Pero también Ben Davies le da por la izquierda una salida muy buena al Tottenham. En el centro colocaron a Sissoko y a Harry Winks. Harry Winks, que es una de las figuras jóvenes de este Tottenham, 23 años para Winks, y ha llegado a cubrir muy bien esa posición, que en anteriores campañas lo tuvo por ahí Dembele y otros jugadores. Harry Winks le da un aire nuevo a esa media cancha del Tottenham, que acompaña a su cerebro Christian Eriksen. Heung-min Son, uno de los jugadores más infravalorados tal vez de la Liga Premier, de la Premier League. Tal vez por su nacionalidad no se le toma tan en serio, pero Heung-min Son es uno de los mejores jugadores que ha tenido la temporada en la Premier League. Le aporta muchísimo a su equipo, velocidad, desequilibrio, técnica, es inteligente, es un gran jugador, por eso le dieron el permiso incluso para que fuera a competir en la Copa Asiática, para que no perdiera su libertad y tuviera que ir a dar el servicio militar y así poder quedarse con su equipo, el Tottenham. Y Harry Kane, la figura que de hecho es el que anota el gol allá en Alemania, en un partido tácticamente muy bien planteado por Pochettino, que supo contragolpear, le supo armar el bloque defensivo al Borussia Dortmund, que es un equipo muy rápido, es una escuadra que tiene a Jadon Sancho, Marco Reus, metió a Alcácer, le dio también la titularidad a Götze y se la jugó al todo por el todo el equipo del Dortmund, pero al final fue superado por un Tottenham que, lo digo así, no lo veo siendo campeón, pero lo veo incomodando a cualquiera de los siete que entraron a los cuartos de final. Es un equipo complicado y se lo va a complicar a cualquiera, incluso hasta el mismo Barça. El Tottenham entra bien después de muchos años de prueba en la Champions League, parece que ahora sí han dado en el punto, han trascendido a los cuartos de final, incluso quien quita si pueden llegar, dependiendo quién le toque, eso sí, a las semifinales. Después, la gran sorpresa, el United, que llegó con 11 jugadores lesionados, con figuras como Alexis Sánchez, como Nemanja Matić, que ese es casi que intocable en esa media cancha, y se perdió el partido. Anthony Marshall, una de las figuras que entra a hacer la revolución en el ataque, un revulsivo Anthony Marshall, y también estaba lesionado Jesse Lingard, que es titular, Mateo Darmian, una opción en defensa, Ander Herrera, que es uno de los jugadores que tal vez menos se notan en la cancha o menos trascendencia tienen en los medios de comunicación, pero que es muy importante para el United, al igual que Juan Mata, Phil Jones, que es otra opción en defensa, que estaba fuera del partido, Antonio Valencia, quien es el que juega por la banda derecha, y Paul Pogba, que estaba con roja. Salió con jugadores muy jóvenes, además que tuvo que ahí meter a Eric Bailey por la derecha, defensor derecho, se lesiona Eric Bailey, tiene que entrar un jovencito, tuvo que entrar Diogo Dalot, de tan solo 19 años, el portugués, que no tiene mucha experiencia en Europa, pero tuvo que llegar y cumplir. Ashley Young también fue otro de los jugadores que salió, y Andreas Ferreira, esos fueron los cambios, y si uno lo ve, entró Tatit Sean, que es un joven delantero de 19 años, que es izquierdo, el de la melena, número 44, y Mason Greenwood, otro joven de 17 años. Esos fueron los cambios del United, y con eso le ganó a uno de los postulantes a ganar la orejona, al PSG. Lukaku tomó su papel de figura de goleador que hace tiempo no tenía, y la aceptó y la agarró y cumplió, anotando dos goles que metieron completamente en el partido al United. Rashford se mostró como el líder que es desde joven, ¿verdad? Hay jóvenes que muestran su liderazgo así, y tomó el balón y tiró el penal y lo anotó y le dio la clasificación a su equipo. Otro punto a destacar es que Loris en el Tottenham fue figura indiscutible en la serie contra el Dortmund, y De Gea es otra gran figura del equipo del United. Los porteros están siendo fundamentales en los equipos de Inglaterra. Después vemos el caso del Manchester City, que dejó muchas dudas en su visita a Alemania frente al Schalke, un 3-2 que dejaba ahí como que el equipo revivía fantasmas del pasado, que no podían pasar a la siguiente ronda. Incluso sale entre semana a decir Guardiola que su equipo es un adolescente en la Champions League, que hay otros que ya son más adultos, como el Real Madrid, que es el líder de esta competición, y demás equipos que han estado ahí, Liverpool, Bayern, Barça, y no olvidarnos del Gran Milán, que tiene también sus trofeos europeos y graduado con honores. Pero sí, el Manchester City tomó eso de como un escudo, no ponerse como favorito ante el Schalke, a pesar de que han ganado 3-2, pero dejando algunas dudas. Pero lo que sucedió en su cancha en Manchester fue impresionante. El Etihad Stadium vio una goleada casi sin precedentes en octavos de final, donde Manchester City le metió 7-0 a su equipo. Mostró que es una escuadra seria que puede ir a luchar por la orejona. Y pues bueno, no dejó ni una sola duda en su terreno. Vimos a un Leroy Sané cada vez más figura. Es uno de los jugadores más importantes de este equipo de Guardiola. Y hay que ponerle mucha atención porque es otro. ¿Sí? Para mí puede ser uno de los mejores extremos del mundo al nivel de Mbappé, aunque Mbappé ahora está jugando un poquito más al centro, tomando ya un papel más de delantero centro por la ausencia de Cavani y de Neymar, pero Leroy Sané es a hoy uno de los mejores jugadores, en bien puede entrar en el top 5 de los jugadores de la Premier League. Entonces, un equipo que se basa en el toque, en el toque, en el toque. David Silva siempre líder. Ilkay Gundogan, que ha tomado un nivel bastante bueno. Bernardo Silva, que sigue demostrando su gran calidad. Hoy, miércoles 13 de marzo, fue renovado hasta el 2025 el jugador portugués. Y Sterling y Agüero, que Agüero la sigue rompiendo. Y Sterling es otro gran jugador. Entonces, con un plantel como este, era casi infalible pasar a la siguiente ronda. Pues bien, lo consiguió. Sigue el Manchester City pulseando, llegando, y vamos a ver si logra meterse aunque sea en una final. Por ahí nos queda el Liverpool, que demostró ser un gran equipo y confirmar que lo que logró en la Champions anterior no es cuestión de suerte, y que se está metiendo cada vez más, más, más para ser el mismo Liverpool de las épocas doradas. Y hoy demostró que su figura es Sadio Mané, pero acuerpado muy bien por Salah, que tal vez Salah ha perdido protagonismo en cuanto a goles, porque era más llamativo en la temporada anterior. Compitió incluso con Cristiano, con Messi, el tema del goleo. Y ahora es Mané. Mané es la figura, por algo lleva el 10 y por algo los guió hoy con un doblete en ese 3-1. Pero el Liverpool se ve diferente, se ve un equipo que ha tomado ya en serio su papel de grande de Europa. Aunque ha perdido el liderato en la Premier League, se ve un poquito más sólido, un equipo más maduro y que le ha venido muy bien las incorporaciones de Virgil van Dijk, de Alisson. Alisson ha sido vital, otro portero que ha sido vital, igual Ederson con el Manchester City. Son porteros clase A, que el portero en estas instancias es muy importante. El Real Madrid lo vivió con Keylor Navas y ante el Bayern en aquella instancia de KO, donde Keylor fue vital en el Bernabéu. Y los equipos ingleses demuestran que la escuadra se maneja o se crea de atrás para adelante. Entonces Alisson, muy sólido. Alexander-Arnold, una joven promesa de la banda derecha, 20 años. Matip tal vez es el que se sale un poco más de las figuras, digamos, un jugador top, pero cumple. Virgil van Dijk, un defensor espectacular. A hoy me parece que es el mejor del mundo, sin miedo a equivocarme. Quizás a la par de Koulibaly y por ahí de Ligt del Ajax puedan entrar a competirle, pero Van Dijk es el mejor defensor que hay en Europa. Robertson cumplió un papel fundamental, quitando, corriendo, dándole salida a su equipo rápido y colocando pases importantes para Sadio Mané, que fue la figura en la media cancha, una media cancha consolidada, casi que la misma de la Champions anterior. Milner, Henderson, Jorginho. Se lesionó Henderson, tuvo que entrar otra de las incorporaciones, que era Fabinho, y lo entró y lo hizo bien. O sea, el equipo del Klopp está muy compacto, se entienden muy bien, y adelante es una mezcla perfecta entre Firmino, Mané y Salah, quizás el tridente que mejor se entiende en Europa a hoy, porque vemos a Messi y a Suárez, claro, una pareja espectacular, pero Coutinho quizás no está tan metido. Y en el caso del City es otro trío muy interesante, pero quizás no tiene ese funcionamiento, esa manera de moverse que sí tiene Liverpool. Sterling, Aguero y Sané se entienden muy bien, pero sí me parece que está un poquito, un escalón más arriba este trío del Liverpool. A hoy me atrevo a asegurar que un equipo inglés va a estar en la final. Y si tuviera que ponerle la ficha a alguno, se la pongo a Liverpool. Me parece que es el equipo que veo más sólido, no en el tema futbolístico, que pasó por encima con el Bayern, eso sí, pero lo veo en el tema mental, en el creérsela. Conocen Europa, ya la han ganado. Entonces, me parece que eso juega mucho también en estas instancias. Y el Liverpool sin duda lo va a aprovechar, tiene la experiencia. Klopp ya sabe lo que es jugar una final de Champions, e incluso dos finales de Champions, las dos las ha perdido, ha trabajado en eso. Y vamos a ver un Liverpool que después de lo de este miércoles va a tomar una fuerza muy buena para llegar hasta el Wanda Metropolitano. Se los advierto desde ya, me parece que Liverpool es el gran candidato a ganar la Champions League. A hoy, por ahí vendrán otros como la Juventus y el Barcelona. Me parece que esos son los tres grandes candidatos, pero por encima de esos dos me parece el Liverpool a hoy, por la manera en que han trabajado el equipo, por las variantes que tienen, por la manera en cómo se mueven, porque es un equipo que juega en conjunto, se ha ordenado, no se ve que en ningún momento alguien compensa al otro por desatender su posición, sino que todos están haciendo lo que les sirve. El City tiene ese tipo de funcionamiento, pero le falta la experiencia europea y ver cómo juegan estas instancias, que va más allá de la táctica. Aquí va también mucho la concentración, la mentalidad, la manera en cómo salen sus jugadores físicamente, Y me parece que esa fuerza sí la tiene el Liverpool. Pero interesante, muy positivo para la Premier League, que es la mejor liga del mundo, que cuatro equipos se metan. Entonces, a esperar que queda el viernes con el nuevo sorteo y tomar el análisis y las razones por las que veríamos ahora sí alguno de estos cuatro equipos colocarse en los cuartos de final. Hay que esperar qué le pasa al Tottenham, contra quién va, y también el United, el Liverpool y el City sí los veo más para competirle a cualquiera, pero el Tottenham y el United, dependiendo quién les toque, sí podrán competir. Entonces, hasta acá el análisis de esta jornada de Champions. Un poquito más largo el podcast de hoy, pero me quería abordar este tema de la mejor liga del mundo y cómo tres de los cuatro primeros lugares de la Premier League se metieron. Solo el Arsenal es la excepción, que es el cuarto. Abajo está el United, que es quinto. Del 1 al 5 están compitiendo seriamente en las ediciones europeas, en Champions, tanto en Champions como en Europa League. Hay que ver qué pasa con el Arsenal en Europa League, pero ese ya es otro tema. Lo veremos quizás mañana jueves. Y pues no, eso es lo que quería acatar. El primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar están metidos de lleno en la Champions y también el quinto lugar. Entonces, no es cuestión de suerte, es una cuestión de trabajo. Los equipos han tomado muy serio el tema de competir en Europa como tiene que ser. Son cuatro equipos muy pesados que han trabajado mucho, tienen continuidad. Bueno, el United no tiene tanta continuidad con su técnico, pero los otros tres sí, que son los tres primeros. Y veremos en qué desenlace termina esta historia de la Champions League 2019. Y esperemos a un inglés jugando la final contra alguna sorpresa. Puede ser la Juventus, puede ser el Barça. Y quien quita un Ajax envalentonado que llegue. Todo se puede en el fútbol, todo lo podemos vivir. Y solo queda esperar eso. Entonces, hasta un próximo capítulo y a esperar el sorteo. Buena suerte. Hola, hola a todos. Soy Andrés Soto en un nuevo podcast, volviendo con el tema de la Champions League. Hoy vivimos una de las noches más importantes en la historia de esta competición. Sin duda, este 4-0 que le propina Liverpool al Barcelona genera historia, genera un sentimiento también de emoción, de que en el fútbol las cosas pueden suceder, de que ningún marcador puede ser determinante y que incluso se tenga de frente al mejor jugador de la historia o uno de los mejores jugadores de la historia y que eso tampoco influya en el marcador y en las posibilidades y en los milagros que suceden en el fútbol. Hoy quiero dedicarle más que a la hazaña del Liverpool, lo que se vio en Anfield, quiero dedicarle este podcast a Jürgen Klopp, un entrenador que ha sido perseverante, perdió dos finales de Champions, una ante el Bayern Múnich siendo entrenador del Borussia Dortmund y la anterior ante el Real Madrid con los errores notorios de Karius y demás. Pero Klopp, sin duda, después de ese 3-0 en Camp Nou, estaba muy consciente de lo que venía hoy en el partido contra el Barcelona en Anfield. No dudo que de su mente no se quitara esa visión de las dos finales perdidas, de todo lo que había pasado para llegar hasta allá y no conseguir la Champions. Un torneo que se le ha negado a uno de los mejores entrenadores de los últimos años y que quizás por su poco cartel con títulos importantes como la Orejona, no ha sido catalogado de tal manera a nivel de otros, pero su estilo de fútbol y la garra, la alegría que le intenta poner a sus jugadores, ser como son, liberarse e incluso ser irreverentes como él, sorpresivos. Una respuesta de Klopp en una conferencia de prensa nunca puede ser esperada. Él tiene su forma de ser y esa espontaneidad que le da a sus respuestas, a su visión de ver al fútbol. Como cuando él se estaba describiendo o le pidieron que se describiera a sí mismo y dijo que era the normal one porque era un tipo común y corriente y que él no hacía nada espectacular. Pues bueno, hoy quiero dedicarle este podcast a él por el trabajo que se le vio a Liverpool en cancha, por el trabajo táctico y perfecto que realizaron sus jugadores y cómo él logra transmitir a un equipo que está golpeado, que pierde 3-0, que tiene a su mayor figura fuera por lesión y a otra de sus mejores figuras, el delantero centro fuera, a Salah y a Firmino, los pierde. Entonces esto genera más comentarios de que el Liverpool, si antes la tenía difícil, ahora la va a tener más difícil, que sin Salah, que sin Firmino, el equipo se iba a caer. Pero desde la toma de decisión del 11 inicial empieza la suerte y el conocimiento de su plantilla de club para marcar la victoria. El tema de colocar a Origi por encima de Sturridge. Origi es un jugador más joven, pero Origi no había tenido gol en la Champions League. Igual Sturridge tampoco tiene muchos minutos con el Liverpool. Pero colocar a Origi fue un riesgo. Era algo que quizás solo Klopp sabía lo que podía pasar. Muchos, cuando vimos a Origi en ese once inicial, pensábamos que el peso de la delantera iba a caer completamente en Shaqiri y Mané, que son dos jugadores un poco más consolidados, a pesar de que Shaqiri es otro que tampoco juega tanto porque tiene a un monstruo como Salah al frente. Pero Shaqiri es un jugador que ha demostrado en mundiales y ha demostrado en otros equipos como en el Stoke City cuando estuvo y demás, que es un jugador de calidad. Entonces cuando vimos a Origi, muchos pensamos, no puedo decir que todos, que el Liverpool lo iba a tener muy difícil. Sin embargo, el trabajo defensivo contra Messi fue excepcional. Veamos que lo llegaban a marcar 4 o 5 jugadores, lo encerraban, no lo dejaban pensar. El Barcelona se está convirtiendo hasta cierto punto, o futbolísticamente viéndolo, muy parecido a Argentina. Vimos 3 o 4 jugadas en donde quizás podían otros jugadores tirar a Marco y preferían dársela atrás a Messi para que él intentara tirar. La primera del partido la tuvo Alba, y estando solo frente a Alisson, prefirió tirar el balón hacia atrás y dárselo a Messi. Pero lamentablemente para el jugador catalán, la pelota fue desviada por un defensor del Liverpool y no le llegó a Messi. Pero tuvo la ocasión clara y prefirió dársela a Messi. El Barcelona se está convirtiendo aún más en un Messi dependiente. Y eso fue una de las lecturas principales que hizo el técnico alemán Klopp, que desde ahí ya empezó ganando el partido. Cuando se dio cuenta que podía ahogar a Messi, que ahogando a Messi, el equipo del Barcelona iba a perder un poco su seguridad, empezó a tirar a sus jugadores adelante. La presión arriba fue la clave. Origi es un jugador de 24 años con una capacidad física impresionante. Lo vimos corriendo como un jugador entregado, sabiendo que es uno más de los 11 que están en el terreno de juego. Shaqiri, otro que intentó tapar la salida de Jordi Alba, que tuvo 2 errores muy graves. Y la presencia de Mané, que volvió loco en los dos duelos, volvió loco a Sergio Roberto, otro de los errores del Barcelona, porque Semedo cuando entró se vio mejor, más rápido, con más proyección, le dio más profundidad al equipo, pero ese es otro tema. La lectura de Klopp con los jugadores de arriba, bien, con los jugadores de atrás aún mejor, porque entre los que estaban en la defensa y los que estaban en el medio campo, encontraron la sintonía perfecta para poder salir a atacar y también tener el control atrás. Vimos muchas veces a Fabinho yendo más allá de la media cancha, apoyando a la zona ofensiva, pero también cuando regresaba Messi, Suárez, Coutinho, lo veíamos a la par, ya sea de Van Dijk y Matip, o de Arnold y Matip, o de Van Dijk y Robertson. Entonces fue un bloque defensivo muy fuerte, que Henderson y Milner también aprovechaban para echar su ayudita, digamos, a la defensa. Entonces fue un bloque defensivo fuerte cuando no tenían la pelota, con una intensidad como la intensidad que tiene Klopp en sus celebraciones. Y un ataque veloz y con cierto desespero al principio, pero que con el tiempo lograron entender que lo podrían llevar con calma. Y así fue. La calma los llevó a abrir el marcador con un error notorio de Piqué, pero un error que se provoca por lo que manda el entrenador Jürgen Klopp a hacer a sus jugadores. Origi le da la razón también a Klopp por el gol. A veces hay que tener conocimiento y un poco de suerte, que tal vez eso era lo que le hizo falta al Liverpool en el primer partido en el Camp Nou, ya que lo tuvo claro. El Liverpool dominó los 180 minutos. El Barcelona fue lo que pudo hacer Messi y el gol que tuvo Suárez. Eso fue el Barcelona en esta serie, pero el Liverpool muy superior y a hoy el candidato principal. Ojo, que lo que pase entre el Ajax y el Tottenham va a ser importante, pero en teoría y en lo que se ha visto, el Liverpool llega como el candidato al título, además de que viene de una final de Champions League ante el Real Madrid, todo eso cuenta. Pero sigamos hablando del trabajo de Klopp. Robertson sufre una lesión, continúa unos minutos, pero en el segundo tiempo Klopp decide arriesgar. Y arriesga fuerte porque cambia a Robertson por Georgino Wijnaldum, jugador de medio campo, que en vez de quedarse como un contención más o hacer funciones más defensivas, rompió el molde y se fue adelante y encontró en 2 minutos 2 goles que metió de lleno al Liverpool. De nuevo, otra dirección de Jürgen Klopp que funcionaba. Hoy estaba que al alemán le salía todo, completo. Y por último, una jugada que fue maravillosa de un joven de 20 años. Un joven que el mismo Klopp le ha dado la confianza de ser el defensor derecho del Liverpool. Trent Alexander-Arnold, que hace una jugada de barrio, una jugada que se vería en una mejenga, como decimos en Costa Rica, que se juega rápido, ve a su jugador, a su compañero suelto y le dice: Origi, aproveche que no hay ni un solo defensa, un error de posición completo del Barcelona, aproveche y haga el gol. ¿Cómo explicar lo de Liverpool cuando todos le daban por muerto, sin 2 de sus estrellas principales y con un equipo que en teoría no se ve tan pesado como el Barcelona, lograr una noche como esta? Todo viene desde la cabeza principal. Alisson, quiero hacer un paréntesis aquí, Alisson también fue una figura importantísima hoy. Ahora, volviendo al tema de la cabeza, todo sale de la cabeza principal y eso viene desde Klopp. Lo que le logra meter a su equipo, la alegría con la que juegan, la intensidad, la garra, el corazón que muestran cada uno. Origi salió de cambio y salió completamente desgastado, dio todo. Mané, un jugador que corre los 90 minutos y no se cansa y lo intenta. Fabinho, Matip, Van Dijk lucharon con todo contra Messi, contra Suárez, hicieron lo que tenían que hacer. Robertson hasta el punto que llegó. Alexander-Arnold, él es el que recupera el balón para el segundo gol del Liverpool. Y demás, Henderson, parte del corazón o una de las principales partes del corazón de este Liverpool. Y cuando lo vemos así en retrospectiva, el Liverpool es una gran cantidad de jugadores comprometidos, pero que compraron, entienden, sienten y quieren hacer la idea de su técnico. Por eso no me canso de decirlo y lo diré, pase lo que pase, pierda o gane la final el Liverpool, la estrella de este equipo no es Mohamed Salah, no es Firmino, no es Mané, no es ahora Origi que hizo esos 2 goles, no, ni Virgil van Dijk. La estrella del Liverpool se llama Jürgen Klopp, un entrenador que rompió esquemas, un entrenador que entró con sus ideas y logró llegar a la élite del mundo por la puerta trasera, tranquilo, mostrando su conocimiento y basándose en los resultados que ha tenido, ir subiendo. escalones hasta llegar a uno de los clubes más importantes en la Champions League, el Liverpool. Y le devolvió esa mística que tuvo un equipo que logró remontar un 3-0 en una final de Champions League. Un 3-0 contra el Milan. Noche mágica completa que se puede comparar, quizás no igualar, pero sí comparar a lo que se vio hoy con este 4-0. Una noche mágica también. Klopp es el entrenador de moda, claro está, a partir de este momento ya con lo que hizo. Y hay que destacarlo, porque ha sido una persona trabajadora, está peleando aún por la Premier League, a pesar de que parezca difícil. Todo puede pasar en el fútbol, hoy lo vivimos. Y así está la situación. Klopp es en la estrella, tuvo una lectura impecable, algo que Valverde no tuvo. Vio los puntos débiles del Barcelona y convirtió uno de sus puntos más fuertes en un punto débil, porque Jordi Alba también tuvo una noche muy trabajada y en la que cometió dos errores gravísimos que le costaron al Barcelona goles. Entonces, virtud de Klopp como entrenador, que llega con un equipo reforzado, le dio valor con este partido incluso a sus cambios, jugadores no tan habituales, pero que ahora los rivales lo van a pensar más a la hora de ver un cambio en el equipo del Liverpool, y se prepara ya instalado en Madrid esperando a ese rival que podría ser el Ajax o el Tottenham, un Ajax que tiene un fútbol exquisito pero mucha juventud, entonces es otra parte donde podría jugarle una mala pasada. Me despido con esto, espero estar realizando podcast más a menudo, tuve un tiempo en que dejé de hacer, pero espero volver con más frecuencia ahora. Muchas gracias por escucharlo, a todos los que llegaron hasta acá, y nos estamos oyendo en próximos podcasts del fútbol mundial, y ojalá con más historias mágicas como las que vivimos como la que vivimos este día en Anfield, un partido que nos dejó a todos con el corazón acelerado, con la emoción, la adrenalina al tope, y ojalá sigan pasando estas noches mágicas en el deporte más bonito del mundo. Hasta luego.